Equipo Misionero, Duc Inaltum y Ministerio Espiga presentan al predicador católico Salvador Gómez.
Y la primera pregunta que quiero hacer al comenzar es para los niños, para los adolescentes, los jóvenes. A ver si saben los niños cómo se llama una canastita, una cestita donde se ponen los bebés recién nacidos. ¿Cómo se llama esa cestita que algunas mamás las arreglan, las adornan? Ahí hay un niño de pie con la mano levantada. Diga fuerte, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver, todos los niños, pónganse de pie, los niños y las niñas, y digan fuerte, ¿cómo se llama? Todos saben, eso se llama Moisés. ¿Y por qué esa canastita donde se ponen a los bebés se llama Moisés? Por una historia que pasó hace más de 3,250 años. Miren desde cuándo patentaron la marca Moisés. Más de 3,250 años, cuando una familia tuvo que usar su creatividad y su ingenio para salvar a un niño. Los que tienen el privilegio de tener una Biblia pueden seguir la historia. Es el capítulo 2 del libro del Éxodo. En un momento en que la familia, la vida, estaba amenazada. Había una orden del faraón. Todos los niños hebreos debían morir. Siempre que la familia está amenazada, la vida está amenazada. Los niños tienen que morir. Y nació un niño. Y una familia donde nació ese niño sentía que ese niño tenía que vivir. Y por eso surgió la historia de Moisés. Éxodo capítulo 2. Versículo 1. Un hombre de la casa de Leví tomó por mujer a una hija de Leví. La mujer concibió y dio a luz a un hijo. Viendo que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses, no pudiendo esconderlo por más tiempo. Tomó una cestilla de papiro, la embadurnó con betún y pez, metió en ella al niño y lo puso entre los juncos a la orilla del río. La hermana mayor del niño se apostó de lejos para ver lo que pasaba. Entonces la hija del faraón bajó a bañarse en el río. Mientras sus doncellas se paseaban por la orilla del río, ella divisó la cestilla entre los juncos y envió a una criada para que la recogiera. Al abrirla, vio que era un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó: es un niño de los hebreos. Entonces la hermana del niño salió de entre los juncos y habló con la hija del faraón diciéndole: ¿Quieres que busque a una nodriza hebrea para que te críe al niño? Ella le dijo: vete. La hija del faraón fue pues la joven y llamó a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo: toma a este niño y críamelo, que yo te pagaré. Tomó la mujer al niño y lo crió. Cuando creció el muchacho, se lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó y lo llamó Moisés, diciendo: del agua lo he rescatado. Palabra de Dios. ¿Cómo le pusieron al niño? Que quería decir rescatado del agua. Una familia muy creativa que quería defender la vida, y rescataron al niño. A ver, todos los niños, las señoritas, los adolescentes, oigan bien, esa historia pasó hace muchos años. Hoy, como dice el canto popular, cómo han pasado los años, cómo cambiaron las cosas, las vueltas que dio la vida. Hoy, la que está a punto de hundirse, la que necesita ser rescatada, es la familia. Hoy hay que hacer una canastita para rescatar a las familias. Hoy no son las familias las que van a rescatar a los niños. Hoy son los niños los que tienen que ayudarnos a rescatar a la familia. Hoy es exactamente la historia de Moisés al revés. Había un niño o una niña que se acercó un día a decirme: ore por mis papás porque el matrimonio de ellos se va a destruir. Y pensé: ahora son los niños orando para que se salve el matrimonio de sus padres. Ore por mi papá, me dijo un niño, porque él toma mucho. Y el doctor le dijo que si no deja de beber se va a morir. Hijito, oremos para rescatar a tu papá. Hoy son las jóvenes generaciones, los niños, los adolescentes, que tienen que tomar la decisión no de esperar que sus padres los ayuden. Dios bendiga a los padres que han hecho bien su trabajo y están haciendo bien su trabajo. Pero la palabra de Dios, cuando habla de los padres de familia, habla con un realismo que nos deja a nosotros atónitos. Oigan cómo habla la Biblia de los padres de familia en el libro del Eclesiástico, capítulo 44. Eclesiástico, capítulo 44, versículo 1 y versículo 8 y 9. Esta es la realidad de los padres y madres. Esta es la realidad. Eclesiástico 44:1. Hagamos el elogio de los hombres ilustres, de nuestros padres según sus generaciones. Versículo 8. Algunos de ellos dejaron un nombre que aún se recuerda con elogio. Otros no dejaron memoria, desaparecieron como si nunca hubieran existido, pasaron como si nunca hubieran sido padres. Palabra de Dios. Dice que unos padres dejaron buena memoria, hicieron bien su trabajo, educaron a sus hijos, los ayudaron. Dios bendiga a esa generación de padres. Pero otros pasaron, ¿cómo dice la palabra que pasaron? Como si no hubieran existido. Como si nunca hubieran sido padres. Cuando yo veo en la televisión que dice, los padres son responsables de lo que sus hijos están viendo, no permitan a sus hijos ver estos programas, a veces en la televisión, este programa es bajo la supervisión de un adulto. Los padres supervisen. Solo me pongo a pensar, deberían poner, padres de familia, lleguen por lo menos a dormir a su casa. Por lo menos a dormir. Los niños están viendo la televisión solos. Los niños tienen acceso en internet a los sitios en donde se promueve de todo y los papás no saben ni cómo se busca un sitio en la computadora. Y hay que hablar con los niños y los jóvenes y hay que pedirles que se atrevan a rescatar ellos a la familia que se está hundiendo. A ustedes les va a tocar ser los que salven, al revés de la historia de Moisés. Moisés quiere decir rescatado del agua. Ahora tenemos jóvenes y niños que van a rescatar de hundirse a la familia. Cuando San Pablo habla con un joven comprometido a rescatar valores perdidos, comprometido para recuperar aquello que se está perdiendo, le dice para empezar que nadie te tome como poca cosa porque eres joven, que nadie te menosprecie, que nadie piense que tú no lo puedes hacer. Porque siempre decimos, son los adultos los que deben salvar a los niños. Los niños pueden hacer algo también. Los jóvenes también pueden hacer algo por salvar a su familia. Y San Pablo dice a Timoteo en la primera carta a Timoteo capítulo 4 versículo 12. Primera Timoteo 4:12, que nadie te menosprecie por tu juventud. Procura en cambio ser para los creyentes modelo en la palabra, en el comportamiento, en la caridad, en la fe y en la pureza. Palabra de Dios. Le voy a pedir, sin que nadie vaya a aprovechar para quitarse años, que los menores de 25 años que estén aquí, menores de 25 años, se pongan de pie, por favor. Los niños, las señoritas, los adolescentes, los jóvenes, menores de 25 años, pónganse de pie. no se vayan a quitar años, ¿verdad? Todos los jóvenes, señoritas, adolescentes, caballeros, que nadie los menosprecie por ser jóvenes. Ustedes tienen una misión muy grande. Ustedes van a salvar, a rescatar a la familia. Démosle un aplauso a todos esos jóvenes que están de pie. Y a los miles de jóvenes que van a ser Moisés, siéntense a los miles de jóvenes que van a ser Moisés, ya no rescatados, sino rescatadores. ¿Por dónde van a comenzar? Por lo que dice San Pablo. En primer lugar, hay que rescatar el comportamiento, la conducta, la fe, la caridad, la pureza. Niños, niñas, jovencitos, jovencitas, si hay algo por donde ustedes van a empezar a dar la mano para salvar a sus padres y a sus hermanos mayores, porque en la historia de Moisés la hermana mayor iba cuidando al niño para que no se hundiera. Ahora los hermanos mayores hunden a los más pequeños. Y la hermanita pequeñita, ¿y a mí por qué no me da permiso? Mi hermana sí se va. ¿Y yo por qué no puedo hacerlo? Si mi hermano, los más chiquitos, quieren hacer lo mismo que hacen los grandes. Por eso es importante que los niños empiecen por decir: yo quiero rescatar y salvar a la familia. En primer lugar, hay que rescatar la dimensión de la sexualidad. San Pablo dice la pureza. Niños, niñas, muchos de ustedes están empezando a descubrir su cuerpo. Es parte de la psicología evolutiva, es parte del crecimiento. La mayor parte de niños, cuando son infantes, bebés, su única manera de conocer el mundo y las cosas es poniéndose todo en la boca. Y por eso ustedes se fijan que los niños pequeñitos, todo lo que agarran, se lo echan a la boca. Y hay que tener mucho cuidado con aquello que los niños tienen, porque se lo van a poner en la boca. Porque su único contacto para descubrir el mundo son sus labios. Ellos tienen lo que dice Shakira. Shakira, no la busquen en la Biblia, Shakira, la cantante colombiana. Tienen una fijación oral. Todo lo conocen con la boca. Luego esa sensibilidad se pasa inmediatamente a los órganos genitales. Los niños descubren, como dice Mariana, mi hijita, que en este momento tiene 4 años, papito, yo no tengo musculito, dice. Los varones tienen musculito. Ella le llama musculito al pene de los varones. Dice, ellos tienen musculito. Yo no tengo un musculito. Le digo, no, mi amor, usted tiene una vulvita. Los hijos empiezan a descubrirse y empiezan a tocarse y empiezan a darse cuenta que ellos son diferentes. En ese momento es que a veces los adultos intervienen negativamente. Líbrense, sálvense, ¡Sálvese quien pueda! Porque llegan algunas mamás o papás, sucio, cochino, ¿por qué se está tocando ahí? Se le va a secar la mano. Usted es un... Y el niño se asusta y dice, ¿pero qué estoy haciendo yo de malo? ¿Dónde está lo malo? Porque los adultos no sabemos cómo educarlos sanamente en la sexualidad. Solo aprendimos a reprimir, a regañar, a satanizar, a condenar, a hacer sentir culpables a los niños que no son culpables de descubrir que tienen un cuerpo diferente. ¿Y qué tendríamos que hacer? Si hay algún adulto que todavía pueda ayudar. Cuando un niño se está tocando su pene o se está tocando su vulva, una niña, lo que usted tiene que hacer es tocarle la nariz, tocarle la oreja, tocarle el pelo, tocarle el pie, tocarle el codo y decirle, ah, ya descubrió que tiene su vulvita, su penecito. También tiene naricita, mire, tóquese la nariz. También tiene orejita, mire, también tiene codo, mire, también tiene piecito. Usted es más grande que ese pedacito. Usted tiene mucho más. Lo vas a ayudar a que la fijación sexual no sea genital y no se quede solo viendo sus órganos y menos sintiendo que eso es malo, que eso es sucio, sino sintiendo que eso es parte de un cuerpo hermoso y bello que Dios le dio y que crezca sabiendo que esas diferencias físicas son acompañadas por diferencias psicológicas, por diferencias de habilidades y cualidades que nos van a llevar un día a realizar una relación de pareja, una relación complementaria, y vamos a recuperar el matrimonio de un hombre con una mujer que está en crisis. La mayoría quiere definir ahora el matrimonio o la pareja como la unión de dos seres humanos, ya sean dos hombres o dos mujeres, si quieren. Nuestros hijitos, esos niños que están oyendo y que usted está diciendo, uy, el hermano Salvador de lo que está hablando delante de los niños. Me gustaría hablar solo con los niños. No delante de los adultos, porque ellos tienen que captar eso. Deben volver otra vez a creer en el amor entre un hombre y una mujer, por más que vean a sus padres peleándose, por más que hayan visto el divorcio de sus padres, por más que hayan oído a su mamá decirle desde la adolescente de 12 años que comienza la preadolescente, comienza a enamorarse, comienza a recibir llamadas del teléfono, sus amigas, sus amigos, comienza ella a despertar y a darse cuenta que hay otros, porque después de conocerse empieza a conocer a los otros y comienzan las mamás. Hija, no se ponga a sufrir tan joven. Deje de andar con novios, con amigos, no se meta a sufrir. Oiga el mensaje, usted en esa relación con un hombre va a sufrir. Y entonces las jovencitas y los jovencitos aprenden que si empiezan a enamorarse, empiezan a sufrir, entonces rechazan el amor y entonces usan el sexo para divertirse y la sexualidad se desvía Y en lugar de ponerse al servicio del amor y de la vida, al servicio de una relación estable, permanente, fiel y fecunda, que se llama matrimonio, se pone al servicio del placer, se pone al servicio del juego, se pone al servicio de la pasión. Y los adultos a veces abusamos hasta sexualmente de los niños y los jóvenes. Y arruinamos aquello que el Creador puso como hermoso y bello. Le damos una valoración de placer. Le damos una valoración de instrumento. Y empezamos a través de muchas maneras a meter a los jóvenes, y por favor, los jóvenes que me están oyendo, ustedes no esperen que un adulto les supervise, ustedes solos deben aprender a apagar el televisor. Cada vez que veas exposiciones de órganos sexuales, cada vez que veas escenas de adultos divirtiéndose con el sexo, tú mismo rescata tu mente, apágalo, tú solo. Y di, a mí no me van a hundir. Yo sé que la sexualidad, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Otros hacen de su cuerpo un candelero si quieren, pero yo lo quiero hacer templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo es un cuerpo valioso y tienen que respetarlo. Y los cuerpos no son para exhibirse desnudos. Los cuerpos son para cuidarlos. Porque un día voy a establecer una relación de amor con alguien con quien voy a vivir en plenitud todas las áreas de mi sexualidad. Voy a aprender, así como cuando era niño, que la primera parte de nuestra relación será de diálogo, será de comunicación, hablaremos, nos haremos amigos, después nos tomaremos de las manos, nos miraremos, después nos daremos un beso, después será un abrazo, después llegaremos a un encuentro más profundo, cuando decidamos formar una familia. Jóvenes, tienen que hacer un esfuerzo ustedes solos de rescatar, oigan bien lo que hay que rescatar, la autoestima de su madre, la autoestima de las mujeres. Niños, jovencitos, señoritas, escuchen bien, por favor. Cuando la familia está amenazada, cuando la familia se está hundiendo, lo primero que se hunden son las mujeres. Y a veces los propios hijos hunden a su madre. Ustedes deben aprender a valorar a su madre, aunque sea una madre soltera. En lugar de decirle, mamá, ¿y yo por qué no tengo papá como todos los niños? ¿Y por qué me tuviste sin que tuviera mi papá? ¿Por qué no supiste cuidar el hogar? ¿Por qué permitiste que mi papá se fuera? ¿Por qué yo no tengo papá? En lugar de hacer sentir así a tu madre, dile, gracias por ser valiente y haber aceptado toda la responsabilidad de cuidarme, de acompañarme. porque muchas mujeres están solas, no porque ellas fueran incapaces de mantener una relación, no porque ellas no pudieran, no porque no pensaron bien, no porque se metieron a tener hijos irresponsablemente, sino por muchas otras razones. Los niños y los jóvenes deben rescatar el respeto, el amor y el aprecio a su madre. Deben también respetar, y la palabra tal vez adecuada es perdonar, perdonar los desaciertos que pudo haber tenido su padre. Como dice la Escritura, unos padres fueron maravillosos y yo espero que todos ustedes hayan crecido con padres maravillosos, pero otros pasaron como si nunca hubieran sido padres. No tuvieron ni la protección para sus hijos, ni la educación, ni la estabilidad emocional, ni los cuidados necesarios. Le pido disculpas a algunos papás que me están oyendo y dicen: hermano Salvador, pero yo sí he sido responsable. Sí, tal vez la mayoría de los que están sentados aquí, pero yo entiendo estarme comunicando con muchos niños y jóvenes que han crecido sintiéndose rechazados, sintiendo hasta que ellos son los culpables de que sus padres no se quieran, no se amen y no estén bien. Por favor, niños, ustedes no son culpables. Ustedes no son culpables de las decisiones que a veces tienen que tomar los adultos. Son decisiones que afectan mucho. Solo tenemos que pedirles una madurez muy grande. Porque los adultos, por no tener la madurez necesaria, tomamos decisiones de separarnos, de destruir los hogares. Y después a los niños les pedimos, fíjese lo que les pedimos, que tengan la madurez. Hijo, por favor, comprendí a tu mamá que se va a juntar con otro señor que no es tu papá. Comprendí a tu papá, no puede estar solo, él necesita otra señora. Tenés que aceptar a los medios hermanos porque esa señora tiene dos hijos y ese señor tiene dos y van a tener otro. Y la familia va a ser de los tuyos, los míos, los nuestros. ¿Sabes qué? Los adultos no hemos tenido madurez para resolver nuestros problemas y a los jóvenes se les pide madurez para que entiendan. Hoy los que tienen que entender son los jóvenes. Comprende a tu mamá. Entendé a tu papá. Y los jóvenes a veces están confundidos y por eso están surgiendo muchísimos que prefieren relaciones homosexuales, porque dicen: es que hombre con mujer, mucho pelean, tal vez probemos hombre con hombre. Quizá probando mujer con mujer, vamos a cambiar la fórmula a ver si así funciona. Estaba viendo un programa de televisión que me dio mucha tristeza. Eran cuatro parejas, tres parejas de hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer y una pareja de hombre y hombre. Esos programas en donde le preguntan a la pareja cosas, a ver si conoce bien a su pareja. ¿Cuál es el color favorito de tu pareja? O ¿cuál es la comida favorita, la música favorita? O si digo la frase tal, ¿quién de las parejas de ustedes la hubiera dicho? Por ejemplo, no soporto a mi pareja con pelos en las piernas. ¡Ay, pronto que el timbre! Ese es mi hombre o esa es mi mujer. O sea, y los homosexuales ganaron la competencia por 500 puntos de diferencia. Una pareja de hombre y mujer. ¿Cuál es la música favorita de tu pareja? Se miraban. Los homosexuales inmediatamente, tal música, sí, y beso y abrazo. Y dije, ¿cuál es el mensaje que le está llegando a los niños? ¿Cuál es el mensaje que está llegando a nuestra juventud? Que el modelo tradicional fracasó. Y entonces hay búsqueda de nuevos modelos. Muchos tienen miedo al matrimonio. Quiero decir que hay excepciones, por supuesto. Hay excepciones. Hay hijos, hijas que sueñan con tener una familia, un hogar, porque han crecido viendo un hogar. Pero hay señoritas que dicen, yo casarme ni loca. Casarme yo, no. Ahora está de moda parejas en libertad. ¿Qué quiere decir eso? Antes las mamás se preocupaban, ay no, que mi hija no se vaya a ir con el novio, que no se la vayan a llevar, que no se la vayan a robar, que no se vaya a vivir con él. No se preocupe, señora, que no se la llevan, se la regresan. Eso no es problema, su hija no se la lleva a nadie. Se la regresan. Ahora solo hay novios con derecho, parejas en libertad. ¿Qué quiere decir eso? Que la señorita vive con sus padres y él vive con los suyos. Encerrado en el cuarto, no se metan conmigo. El fin de semana simplemente se juntan o ella se viene a la casa de los muchachos o los muchachos a la casa de la señorita. Se encierran en el cuarto y los papás estamos ahí nerviosos. Abran la puerta y ellos, ¡ay mamá, no moleste! O se van de la casa a la casa de otros amigos, solo se encierran a vivir su relación de pareja y después cada uno a su casa. Que tus padres te vistan, yo solo te desvisto. Que tus padres te curen, yo te enfermo, nada más. Oye, a veces quisiéramos que eso no fuera así, pero la historia de Moisés, un niño protegido, amado, cuidado por su madre y su padre, por su hermana mayor, acompañado para que las aguas turbulentas del río no lo hundieran. Esa historia fue de hace 3.250 años. Ahora hay niños hundiéndose. Niños, niñas que ya tienen demasiadas historias de dolor en su vida. Que lo único que se les puede pedir es perdonar. Perdonar. Porque sus padres no fueron malos, no. También ellos son producto de todo un ambiente que se fue destruyendo, una cultura centrada en tener cosas y que quizá por darte todo lo que tú querías o lo que ellos piensan que era mejor para ti, te dejaron con tu abuela, te dejaron con tu tía y ellos se fueron a trabajar lejos para que no te faltara nada. Y tú dijiste, yo hubiera preferido tener a mi papá conmigo, a mi mamá conmigo, en lugar de cosas. Pero tus papás no pensaban así. Pensaban que a ti no te faltara lo que ellos quisieron tener. No son padres malos, no son madres malas, solo que estamos cambiando el modelo. Y los mismos adultos estamos confundidos. Porque nosotros mismos nos vemos arrastrados en cosas que nosotros no quisiéramos. Tengo en la mano un testimonio que se lo voy a leer. Una mujer, el día de ayer, me dio esta carta. Y le pido permiso de leerla sin decir su nombre. Porque es un testimonio de cómo las familias se están hundiendo en este país y cómo también los adultos pueden reaccionar. Porque es cierto que hasta este momento estoy apelando a los niños y a los adolescentes para que rescaten a sus hermanos mayores, para que rescaten a sus padres, para que ustedes rescaten su sexualidad, para que rescaten su autoestima, para que se respeten su cuerpo ustedes. También los adultos podemos hacer algo. Nunca es tarde para salvar a la familia. Dice, miércoles 2 de agosto del 2006, hermano Salvador, que la gracia y la paz del Señor esté contigo y toda tu familia. Deseo contarle mi testimonio. A la edad de 26 años, estaba casada, ya tenía mis 4 hijos, era la esposa ejemplar. Desde niña me inculcaron el temor a Dios. Sucedió que el amor que sentía por el Señor me llevó a hacer una jornada de vida cristiana, en la cual después de concluirla y el gozo llenaba mi corazón, nos dijeron los dirigentes que nos iban a venir las pruebas y los reclamos del enemigo, pero nada más. No nos dieron las armas que tenemos los católicos. Y de veras que vinieron las pruebas. La esposa ejemplar comenzó a sentirse sola, ya que mi esposo, santo varón de Dios, hasta el día de hoy y por siempre, porque así lo declaro en el nombre de Jesús, porque lo que yo sufrí fue caer en adulterio. No lo deseo para ningún hijo de Dios. Fue muy duro para mí, mi esposito y mis pequeños. Tanto así que después de 17 años estoy pagando las consecuencias de mi pecado. Hermano, si yo te contara todo mi testimonio, creo que necesitaría demasiadas páginas. Y sé que no dispones de mucho tiempo, por lo que te lo resumiré. mientras me encontraba en pleno pecado, yo buscaba cómo salir de él, pero no podía. Ya para entonces, mi esposo lo sabía y sufría mucho. Yo misma lo dije y le pedí ayuda, ya que yo sentía que una fuerza tremenda me dominaba, a pesar de que deseaba salir. Un día caminaba y miré por una ventana y leí un título que decía: vivía entre los sepulcros. Y me dije, pero si así me siento yo. Entré y compré el cassette. Lo llevé a casa de una hermana que estaba en la misma condición que yo. Lo escuchamos juntas y nos quedamos atónitas, ya que el Señor nos habló por medio tuyo. Y lo que más llamó mi atención fue que hablaste de una joven y dijiste que ella sabía que el pecado era malo y que ella necesitaba saber cómo salir de él. Y cuando dijiste algo tiene que ahogarse, el Señor me dio valor y tomé la decisión de que se ahogara el cerdo del adulterio. Me llevó tiempo, pero se ahogó para la gloria de nuestro Dios y Señor. Mi hermana y dos hermanas más, tenemos más de 8 años sirviendo al Señor. Y cuando el Señor me lo permite, he predicado esa cita que te escuché, San Marcos capítulo 5. Verdaderamente la palabra de Dios tiene el poder ahora y siempre. Sé que el Señor unge tu garganta y ahora te dice: no te asombres, yo lo prometí y lo está viviendo. Ahora mi esposo y yo somos muy felices. Jesús está en el centro de nuestro hogar. Gracias, Padre, por lo que hiciste en esta mujer. Gracias por lo que vas a hacer en el corazón de tantos hombres y mujeres adultos que son buenos, que están sufriendo y que están viendo sufrir a los seres que aman. Pero hay una fuerza más grande que ellos que los está destruyendo. Padre, salva, protege a las familias. Dale la fuerza a los que quieren salir de ese pecado. Y en el nombre de Jesús, atamos toda acechanza del enemigo que quiere destruir a las familias. Y declaramos victoria sobre aquello que en este momento tome la forma de un vicio, de un adulterio, de violencia, de resentimiento, y que sea más fuerte de las ganas que tenemos de salir del pecado. Y te pedimos sobre todo, Señor, que libres a las jóvenes parejas que están comenzando su relación de amor. Líbralo, Señor, de hundirse en la soledad, en la infidelidad, en la violencia, en la traición. Líbralo, Señor, de toda esa corriente que no se traga a los niños, se traga a las familias. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y quiero terminar pidiéndole a todos los niños que están aquí, a las señoritas, a los jóvenes, que están aquí, que vengan al frente, por favor. Ahora ya no solo se paren, vengan, párense aquí adelante. Vamos a orar por ustedes. Vengan, démosle un aplauso a todos esos niños y niñas. Vengan aquí, viendo para acá, viendo para acá. Ahí están bien, ahí al frente, ahí al frente. Sigan llegando, sigan llegando. Sigan llegando. Oye, ¿cuántos? ¿Cómo se llamaba la cestita en la que salvaron al niño? ¿Y qué le iba a pasar a Moisés? ¿Qué le iba a pasar? Lo iban a matar. ¿Y quién salvó a Moisés? Su hermana mayor. ¿Quién la salvó? ¿Quién lo salvó? Su hermana. A veces los hermanos mayores no los están ayudando a ustedes. A veces los hermanos mayores son los que les están enseñando cosas que no los van a ayudar. Ahora ustedes tienen que orar. En Honduras se me acercó una niña de 7 años. ¿Cuántos tienen 7 años aquí? Ay, así como usted. Una niña se me acercó y me dijo: hermano Salvador, ¿le puedo pedir un favor? No, me dijo, quiero pedirle una fantasía. Así me dijo ella, una fantasía. ¿Y qué quieres? Ore para que mi papito vuelva a la casa porque se fue de la casa. Oré con la niña. Estaba dando una charla para 2,000 empresarios. Y le dije: señores, antes de hablar del éxito en la empresa, vamos a hablar de la estabilidad de su familia, porque aquí hay niños que están sufriendo. Porque a veces les interesa más sacar adelante una empresa, y no importa que se hunda, la empresa más importante. Nos pusimos de pie todos y oramos. ¿Y sabes qué pasó? 2 años después volví, se me acercó la niña y me dijo: ¿se acuerda de mí? Y le dije: tú eres la niña de la fantasía. Y me dijo: espérese, se fue a traer a su papá, lo trajo de la mano. Mire, mi papito volvió a la casa. Y yo me sentía tan feliz. Yo no sé si el papá que se fue pueda volver o no. Yo no sé si ese papá alcohólico pueda romper ese vicio. Lo único que sé es que vamos a orar. Le voy a pedir que levanten la mano, por favor, al cielo. Oren. Papito Dios, querido Dios, buen Dios, pongo en tus manos a mi familia para que lo salves. Salva a mi papá, salva a mi mamá, salva a mis tíos, salva a mis hermanos mayores de toda la corriente que los está hundiendo. Yo quiero ser como el niño Moisés, pero al revés. Mis oraciones van a ser la canasta donde se salve mi familia. Pongo en tus manos mi vida, mi futuro. Bendice, Señor, ese noviazgo, ese matrimonio que tienes para mí. Bendice, Señor, a los hijitos que van a nacer como fruto del amor de mi matrimonio. y bendice, Señor, la vocación de aquellos que no serán esposos ni esposas, que se consagrarán como solteros para amar con un amor más grande, como religiosas, como sacerdotes, como célibes, consagrados, sirviéndote a ti. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, con la Virgen María, nuestra Madre, en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ahora todos los adultos nos ponemos de pie, por favor, todos. Extiendan su mano hacia el frente todos los adultos y digan: Padre, protege a nuestros hijos y líbralos, Señor, de todas las corrientes que quieren destruirlos. Ayúdanos a reaccionar para salvar lo que todavía podemos salvar. Y perdónanos, Señor, de lo que se perdió y que pudimos haber salvado. Ten misericordia de nuestras familias y sálvanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, con la Virgen María, nuestra Madre, con San José, el modelo de esposo y padre. Te lo pedimos en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, tú que eres dueño de la paz, danos la paz. Dele un abrazo al que está al lado suyo y dígale: salvemos a la familia, rescatemos a la familia. Dígale, por favor, rescatemos a nuestra familia, salvemos a nuestra familia. Y a todos los que nos están siguiendo en sus hogares, que el Señor les ayude a rescatar a su familia. Démosle un aplauso al Señor porque nos está invitando a salvar a nuestras familias. Amén.